Una vez más agradecemos la oportunidad y el privilegio que nos conceden de poder unirnos a través de la adoración a nuestro Dios. Es domingo, el día del Señor, el cual celebramos no solamente el poder cantarle juntos, el poder estudiar y meditar en su palabra juntos, pero también estamos celebrando que estamos a una semana, Dios mediante, de poder restablecer y tomar la conversación de una manera presencial. Así es que este próximo domingo, Dios mediante, el 9 de agosto, estaremos abriendo las puertas de nuestro templo, de nuestro santuario, para volver a congregarnos, y eso siempre trae un gozo muy grande, porque, bueno, son muchas las razones, pero una de ellas es porque nos concede movernos de un mundo virtual a un mundo presencial, aunque esta opción va a seguir latente, va a seguir presente, y tenemos el privilegio de tener los medios para poder hacerlo, y es obvio que esto es parte de la generosidad de cada uno de ustedes. Así es que como familia, como la familia de Dios, queremos agradecerles la paciencia, la flexibilidad, pero sobre todo el compromiso que han hecho, que hemos hecho juntos, a caminar juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, quiero invitarles a que vayan nuevamente a Primera de Pedro, capítulo número 3. Y si estuvieron con nosotros la semana pasada, concluimos con un versículo que nos lleva a retomar uno de los puntos principales que hemos tratado de presentar a través de todas estas semanas en medio de una pandemia. Y digo en medio de una pandemia porque tenemos la oportunidad de grabar estos sermones, estos cultos, estas participaciones, y sabemos que muchos de estos archivos eventualmente se van a divulgar o se van a presentar, o accidentalmente a lo mejor alguien los va a ver. Y quiero asegurarme que estamos en esta transición de meses entre julio y agosto. Estamos iniciando ya este nuevo mes, pero estamos en medio de una pandemia. Ese es mi punto. Y en medio de una pandemia en la cual es algo completamente nuevo para nosotros como generación, no para el mundo, no para la historia, pero momentos como estos, como dijimos la semana pasada, nos llevan a retomar conversaciones o analizar lo que la iglesia ha hecho a través de las edades. Y es por eso que les llevo al capítulo 3 de Primera de Pedro, y específicamente el versículo 17, lo ven aquí en la pantalla, el 17, que es donde simplemente dijimos: si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, el principio que hemos establecido, varios principios, pero uno de ellos es el quitarnos o el desaparecer la idea preconcebida que hay una lucha entre Dios y una pandemia, entre Dios, Satanás, entre Dios y el mal. Realmente, cuando vemos la historia y vemos la narrativa del apóstol Pedro, estamos viendo literalmente que la soberanía de Dios es incomparable, que no hay nada que se asemeje al Dios en el cual su voluntad siempre se lleva a cabo. Es precisamente en medio de la historia del hombre donde se desarrolla y se desenvuelve esa voluntad de Dios, que para nosotros, porque no tenemos la habilidad de predecir el futuro, vivimos a través de la fe. Pero nada de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder va a sorprender o ha sorprendido a Dios. Simplemente que parte de ese plan redentor o plan que Dios ha tenido desde un principio ha incluido la cuestión del sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, una vez más, porque lo hemos establecido desde un principio. El plan redentor de Dios incluye la cuestión de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es lo que creemos, que esa simiente es Cristo y que literalmente ha destruido al enemigo. El problema o el reto es que el preámbulo o lo que está antes de esa experiencia, que ya es histórica, es lo que es la herida o lo que es esa acción de la serpiente de herir el calcañar. Entonces, esto lo leemos de Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, aparentemente el sufrimiento es inevitable, es parte de lo que nos hace ser humanos, y hemos entendido que ese sufrimiento es y fue la vocación de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos de Pedro con respecto a la voluntad de Dios, de que si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, es que parte de ese plan redentor de Dios es precisamente darnos la habilidad de tomar decisiones. Entonces, aparentemente, si lo inevitable es el sufrimiento, lo que es predecible o lo que es algo que podemos escoger hasta cierta manera es la cuestión de sufrir por hacer el bien o por hacer el mal. El contexto de todo lo que hemos leído está en el contexto donde trágicamente algunos cristianos hace 2000 años, porque esta es la iglesia de la dispersación, hace 2000 años, trágicamente habían escogido en sufrir por hacer el mal. Entonces, la invitación ha sido y sigue siendo en un día como este, es que si acaso o cuando vayamos a sufrir, asegurémonos que sea un sufrimiento que es parte del plan redentor de Dios, no del sufrimiento que va en contra del carácter de Dios. Esa es una. La segunda es de que hacer, llevar a cabo el plan redentor de Dios o unirnos al plan redentor de Dios es precisamente la cuestión de la bondad o del bien, porque ese bien es un bien o es una bondad de un agente foráneo, de alguien más que nos permite actuar correctamente en medio de un mundo que está viviendo, que se está experimentando de una manera injusta, incorrecta, de una manera que no honra a Dios. Todo eso nos lleva a recordar que una vez más el plan redentor de Dios siempre se lleva a cabo, y específicamente esto, porque eso es lo que quiero que conversemos o que hablemos o que meditemos por los próximos minutos. El punto de Pedro no ha sido tanto el evitar el sufrimiento. El punto de Pedro no ha sido el establecer que todos van o vamos a sufrir. Eso no es el punto. El punto es de que cuando, no sí, pero cuando el sufrimiento se hace presente, es que el cristiano tiene que estar listo. ¿Por qué? Listo porque el sufrimiento no es una señal de que Dios ha perdido control. El sufrimiento es simplemente el recordatorio que Dios usa tanto la maldad como el sufrimiento como instrumentos para desarrollar en nosotros el carácter o la misión de Cristo en medio de nosotros. No estoy implicando que yo entiendo todos los detalles o el misterio o inclusive el dolor del sufrimiento. Y menciono esto porque trágicamente, como lo he dicho varias veces, al parecer cada semana o por lo menos cada dos semanas he participado en un funeral, he participado en llamadas donde literalmente he estado en, o en una llamada a través de Zoom, que es una llamada virtual o una videollamada, o he estado en el teléfono hablando con gente momentos antes de que mueran. Entonces no estoy implicando, y la Biblia no está implicando tampoco, que Dios se goza o que Dios encuentra su beneplácito cuando alguien sufre o cuando alguien muere. Es simplemente que aún la muerte de la persona, del cristiano, es parte de ese plan redentor de Dios. Y aquí el punto es de que nosotros los que todavía estamos aquí, nosotros los que quedamos, nosotros los que nos toca experimentar el luto de la separación temporal de alguien, nosotros los que estamos en medio de la pandemia, tenemos que asegurarnos que lo que Pedro está llevando a la iglesia a retomar es simplemente entender que no todos van a sufrir, así es que el sufrimiento no es para todos, no es algo que es un requisito para seguir a Cristo, pero entender que cuando se hace presente, no nos sorprendamos. Así es que la invitación es esta: es prepararnos, no sorprendernos. Estar preparados y entender que es parte de esta vida, es entender que el crecer en similitud a Cristo en un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3, gobernado por la maldad, eventualmente va a afectarnos. Simplemente estar preparados. La pregunta es: ¿cómo nos preparamos? Porque eso es lo que Pedro ha estado tratando de compartir o de educar a la iglesia, de discipular a la iglesia, de alentar a la iglesia. ¿Cómo es que aprovechamos este tiempo? Y digo aprovechar porque suena como que si tomamos ventaja cuando aparentemente todo está complicado. Pero ¿cómo es que podemos usar esta temporada, esta etapa de la vida en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, para discipularnos unos a otros y recordarnos la perspectiva de la Biblia con respecto al sufrimiento, con respecto a la maldad, y cómo preparar, cómo capacitar nuestras vidas de tal manera, una vez más, que el punto aquí no es evitarlo, el punto es que cuando se haga presente no nos sorprendamos? En medio de toda esa conversación es que el versículo 18, que es donde estamos ahora, es ahí donde él nos lleva a recordar y nos dice, porque Cristo, ¿qué cosa? Sufrió. Cristo murió, Cristo experimentó el sufrimiento porque esa era parte del plan redentor de Dios. En otras palabras, Pedro nos está tratando de recordar que el punto de la historia de la humanidad es el plan redentor de Dios. Es Cristo el que viene a este mundo, �a qué? Precisamente a morir. Y dice él murió por los pecados una vez y por todas. Entonces, aquí la cuestión de su muerte, la cual en un contexto como el de Pedro está recordándonos acerca de esa obra expiatoria que el pueblo de Israel, que es mucho de la audiencia quien está hablando, tenían por costumbre tener el sistema sacrificial, donde constantemente en sus prácticas para ser perdonados sacrificaban animales en ese simbolismo que estaban apuntando hacia este momento de esta experiencia expiatoria una sola vez y por todas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la suficiencia de ello. Por lo tanto, una vez más, hablamos acerca de cómo la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero ese herir del calcañar que la serpiente iba a tomar es parte de ese plan redentor de Dios. Pero al final de la historia, observen esto, es el justo por los injustos, y esa justicia precisamente esa perfección de Cristo, desde su obediencia a venir a este mundo a sufrir. El sufrimiento es su vocación, es lo que entendemos que hemos sido nosotros invitados a ser parte de ello. Este versículo 18 me recuerda la experiencia de un tripié. De un tripié, porque en un tripié, ustedes lo saben, tiene tres patas, por eso se llama tripié. Es porque esa experiencia de tres partes de lo que es la salvación del hombre. Observen lo que está diciendo. Está hablando de un Cristo que muere, que sufre en nuestro lugar por nuestros pecados, pero es justo y muere por los injustos. Entonces, los tres componentes de la salvación es precisamente lo que Adán hizo, lo que Adán llevó en rebeldía, lo que hace que entre la maldad, la muerte a este mundo, esa rebeldía. Entonces, eso que Adán hizo, él nos lo transfiere a nosotros y todos nacemos separados de Dios. Esa es la primera de las tres componentes. El segundo componente es que ahora, precisamente por esto que está en la pantalla y que están ustedes leyendo, por la muerte de Cristo, que fue una sola vez y por todos, es que ahora tenemos la habilidad de transferir nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro sufrimiento a Cristo. Y la Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces, esa es la segunda pata o el segundo componente de ese tripié. El tercero es lo que acabamos de leer, es el justo por los injustos, de que la muerte de Cristo no solamente satisface la cuestión de esa expiación o esa remisión de pecados, pero el hecho de que Él vivió y murió una vida de justicia, de perfección, es ahí donde somos recordados que esa perfección, así como Adán nos transfiere su pecado a nosotros, nosotros le transferimos nuestro pecado a Cristo, ahora Cristo nos transfiere su justicia. Entonces, aparentemente, para poder nosotros estar preparados, no es tanto que lo busquemos o no es tanto que lo veamos como algo normativo el sufrimiento, pero estar preparados y estar listos cuando se haga presente el sufrimiento es el componente de tres cosas. Una vez más, es el pecado de Adán transferido a nosotros, mi pecado transferido a Cristo y Cristo transfiriéndome su perfección. Por lo tanto, si ahora caminamos en la justicia de Cristo, si ahora caminamos en la perfección de Cristo, si ahora nosotros no somos o no estamos definidos, nuestra identidad no depende de circunstancias, depende de esta transacción que estoy hablando tripartita. En otras palabras, esa transacción de tres componentes que ya han sucedido en nosotros. Y es por eso que termina diciendo aquí, y ustedes lo ven aquí, que es ahí en ese componente donde todo eso sucede a fin de llevarlos a ustedes. Y me encanta el hecho de que dice ustedes, porque todo lo que estoy describiendo, especialmente en esta experiencia de las tres transacciones, es un componente comunitario, es un componente en el cual parte de mantenernos listos y estar preparados para cuando, no sí, pero para cuando se hace presente la situación y mantener nuestra identidad basada en la experiencia tripartita en lugar de las circunstancias, es una experiencia comunitaria. Y por eso dice él, a fin de llevarlos a ustedes, ¿a dónde? Porque en otras palabras, lo que está diciendo es esto, es de que cuando el cristiano eventualmente se sorprende, eventualmente piensa que Dios le debe a él o que no debe de sufrir el cristiano, es el momento en el cual no ve como la meta la persona de Dios, sino ve como la meta que Dios lo libere del sufrimiento. Observen lo que está diciendo. Dice, a fin de llevarlos a ustedes, ¿a quién? Aparentemente, lo que sucede en esta transacción legal de tres componentes, Adán transfiere su pecado a mí, mi pecado transferido a Cristo cuando confieso mi pecado y Cristo transferirme su justicia, porque yo era injusto y ahora soy justificado a través de Cristo, soy hecho completo y mi identidad está basada en Cristo, es ahí donde al final de la historia no es la ausencia de sufrimiento, lo que sucede es simplemente la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Por eso es que en un día como este, cuando celebramos la resurrección de Jesús, celebramos literalmente la llegada del Mesías, celebramos el componente de que su labor o su vocación es el sufrimiento, fue el sufrimiento y que nosotros somos copartícipes de ello, que nos hemos unido a Él en el sufrimiento para eventualmente unirnos en su resurrección. Por lo tanto, termina diciendo Él sufrió la muerte y Él la sufrió en su cuerpo. Pero observen esto, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Una vez más, ese agente foráneo, ese Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene y literalmente produce en el cuerpo de Cristo, produce en Él esa vida una vez más. Todo esto es parte de esa transacción legal. Nos está dando, nos está poniendo, nos está declarando un cierto tipo de abono para decir esto es lo que viene por delante en medio del sufrimiento, en medio de lo que parece ser irreversible. Y menciono esto una vez más porque han sido semanas muy, muy, muy difíciles para mucha gente. En lo personal, he tenido el privilegio de estar con ellos, de estar en funerales, de estar en momentos en los cuales hay separación temporal. Y esto es real, ese sufrimiento es real. Pero observen lo que está diciendo, que aun cuando él sufrió la muerte, esa muerte física es real, está sucediendo, pero no es final, no es suprema. De que esta experiencia no significa el cesar de la vida, es simplemente una experiencia de separación temporal. Por lo tanto, es aquí donde dice lo siguiente, y esto es importante, el versículo 19. Por medio del Espíritu, Él fue, ¿quién es Él? Cristo, el cual murió, pero eventualmente resucitó. Sí, creemos, y esta es mi interpretación de ello, porque este es un pasaje difícil de interpretar, del cual no creo que debe ser un pasaje en el cual debemos de construir doctrinas o ser pasajes completamente revolucionarios en el sentido de que sea fundamental para tomar decisiones en la vida. Es simplemente que por alguna razón Pedro decide y bajo la inspiración del Espíritu de Dios decide incluir esto, pero es algo un poquito difícil de interpretar. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ha habido mucha confusión, ha habido muchas opiniones de qué son esos espíritus encarcelados, qué es lo que predicó, cuándo lo predicó, a quién se lo predicó. Y todo lo que voy a decir es esto, por la cuestión de tiempo y porque esto requiere un poquito más de indagar para poder sacar algunas conclusiones. Mi entendimiento de esto es que esto sucede entre el momento en el cual Cristo es sepultado y es resucitado. Y esta es la experiencia donde lo que está demostrando, porque una vez más, recuerden esto, el contexto de estos pasajes es la iglesia que está gradualmente moviéndose hacia una persecución severa. En otras palabras, este tipo de literatura, este tipo de escrituras está dada con dos propósitos, con el de corregir y con el de alentar. Corregir porque la iglesia estaba haciendo cosas que no eran correctas, por eso dijimos al principio que si es la voluntad de Dios y el sufrimiento se hace presente, que sea por hacer el bien y no por hacer el mal. Y está alentando a la iglesia a decir, por favor, no se sorprendan. No todos van a sufrir, pero todos tienen que estar preparados para el sufrimiento. Y empieza a dar el modelo de sufrimiento a través de Cristo, que es aquel el cual viene, acabamos de leer, el cual viene y viene a morir una muerte en la cual es una sola vez, su obra expiatoria es una sola vez, y dice que es el justo por los injustos, ¿verdad? Todo eso ya lo hemos aclarado, pero observen esto. En medio de todo eso, cuando Él físicamente muere, y el Espíritu de Dios lo trae a vida una vez más, está hablando de su supremacía. Entonces, cuando hablamos acerca de esta predicación a espíritus encarcelados, en mi mente yo recuerdo o yo regreso a recordar, porque en estos últimos meses hemos hecho un estudio versículo por versículo de la carta a los Filipenses. Y en Filipenses capítulo 2 hay un hermoso himno, se considera que es un himno de la iglesia, donde habla acerca de esa obediencia, acerca de cómo Él, estando en la condición de Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se desprende a sí mismo, empieza ese proceso de obediencia, ese proceso de vida de servicio. Estamos hablando acerca del siervo sufriente, donde dice que a raíz de todo lo que sucede, que eventualmente es muerte y muerte de cruz, dice, y es el Padre quien le da el nombre que es por sobre todo nombre. Y ante ese nombre, que es el nombre de Señor, no es el nombre de Cristo, el nombre de Señor es el nombre bajo el cual toda rodilla se ha de doblar. Todo lo que está en la tierra, por debajo de la tierra, y es lo que viene a mi mente cuando leo esto. Es la supremacía de Cristo en todo su esplendor. Así es que una vez más, por favor, escuchemos la voz de Pedro. Es que en medio de lo que está sucediendo, Pedro está usando un lenguaje humano para comunicar un mensaje eterno. Una vez más, es un mensaje humano el cual él está usando un lenguaje que pueda ser entendido y comprendido con una implicación de cosas que son trascendentales, que en este caso es la supremacía de Cristo aún sobre los espíritus, aún sobre el mundo invisible, de tal manera que el versículo 20, observen ese 20, habla acerca de cómo que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, está usando esta referencia porque la audiencia de Pedro va a estar familiarizada con ese tipo de historias, desobedecieron. Y la desobediencia, en medio de todo ello, Dios responde o esperaba con paciencia mientras se construía, ¿qué cosa? El arca. Entonces piensen en términos del sufrimiento de las personas, piensen en términos de lo que Dios está haciendo, donde dice, en ella solo pocas personas 8 en total, da el número específico, son aquellas que se han salvado. Entonces, encontramos el flujo de la conversación, como Cristo es el producto y es el clímax de esa experiencia tripartita, del tripié que estoy hablando, de los tres componentes de la salvación, donde hablé acerca de las tres transferencias legales. Y en medio de todo ello, lo que encontramos, Pedro regresa a la analogía de ver cómo el hombre ha causado ese dolor a sí mismo, cómo el hombre se causa ese sufrimiento a sí mismo, y en medio de esa rebeldía, él nos recuerda cómo el Dios en su misericordia, dice aquí que él con paciencia, mientras se construía, Dios esperaba en medio de todo ello. Yo estoy convencido que nuestra generación, en momentos como estos, la paciencia de Dios continúa manifestándose, donde aún cuando aquí el punto fueron que 8 fueron los que se salvaron y fueron los que entraron en el arca o fueron los que experimentaron la salvación, la realidad, basado en la condición del hombre, y otra vez las tres patas de que Adán nos transfirió su maldad o su rebeldía a nosotros, nadie debió de haber entrado al arca. En otras palabras, si nos sorprendemos o se nos hace injusto que aparentemente toda la humanidad en este tiempo, en el tiempo de Noé, solamente 8 entraron en el arca, lo sorprendente, dos cosas deben de ser. Número uno es que alguien entró al arca, porque nadie debió de haber entrado. Y la segunda es que haya habido un arca. Entonces, piensen por un momento con respecto a lo que está sucediendo y piensen cómo típicamente como cristianos trágicamente respondemos y nos sorprendemos cuando el sufrimiento viene, o en este caso, llega un punto en el cual inclusive creamos una rebeldía en contra de Dios porque las cosas suceden. El punto que estoy diciendo es esto: observen el lenguaje de la paciencia de Dios, observen el lenguaje en el cual literalmente dice el apóstol Pedro, en los días de Noé desobedecieron. Entonces, parte del problema que tenemos hoy en día es que cuando hablamos de desobediencia, cuando hablamos de maldad, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de rebeldía, trágicamente etiquetamos esas experiencias y reconocemos que hacemos el mal, pero muchas veces pensamos que el problema es lo que hicimos, no a quién se lo hicimos. Y menciono a quién porque observen que Pedro habla acerca de la desobediencia de los días de Noé y automáticamente pone la atención no en las consecuencias de desobedecer y cómo estaba viendo la gente en su problema o en su afán de desobediencia. El problema es Dios. Entonces, nosotros como cristianos, por eso la corrección o la palabra al principio fue: si es la voluntad de Dios que sufran, si hay sufrimiento en sus vidas, una es que no se sorprendan, y más vale que sea porque hicieron bien, no porque hicieron mal. Entonces, en este caso, observen el lenguaje de Noé, observen la situación de Noé en medio de aquello que merecía la gente por su rebeldía. En su gracia, Dios esperaba con paciencia. Y la paciencia era porque él, en su misericordia, y voy a decirlo una vez más, en el plan redentor de Dios. Ese es el plan que él tenía desde el principio de la creación. Desde antes de la fundación del mundo, él había establecido este tipo de plan en el cual, en su misericordia, él le permite a Noé y a su familia ser salvos. Este lenguaje lo usa hasta cierta manera como preámbulo, porque el versículo 21, ahora nos lleva a pensar del simbolismo de qué cosa, del bautismo. Observen lo que está diciendo, en lo cual simboliza el bautismo. En otras palabras, usa la analogía del agua, lo cual es mucho en el tiempo de Noé, con la analogía del agua que se usa para una persona ser bautizada, de la cual dice ese bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Una de las implicaciones que yo veo y que definitivamente sé por la historia de lo que está sucediendo en estas vidas, en esta generación, y esto es inevitable hasta cierta manera, es parte de la historia, no es algo que nos da... Que podemos hablar con orgullo, pero el punto aquí es de que aparentemente en la historia de la iglesia, en este tiempo y a través de los años, y no creo que estamos muy lejos de ser lo mismo hoy en día, la gente estaba su atención puesta más que nada en el mecanismo del ser bautizados en lugar de el significado de ser bautizados. Estaban enfocados en este tiempo más que nada en la liturgia, donde habían conocido bautismo anteriormente, pero era un bautismo de proselitismo, donde el judaísmo requería que el gentil fuera bautizado, no para perdón de pecados, para hacerse judío, y era un prerequisito ser judío para eventualmente ser seguidor de Jesús. Es obvio que Pedro y las circunstancias están diciendo: no, no pueden ustedes enamorarse de los sistemas o del mecanismo, ¿sí? Y porque es el bautismo simplemente el vehículo para demostrar una profesión en público, que en este caso, el precio a pagar potencialmente era la misma vida, el confesar a Cristo como Señor, el decir que soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo era un problema serio. Pero aquí el punto es el corazón del hombre. Aquí el punto, una vez más, cuando se trata de fidelidad a Dios, de lo que hablamos de una promesa al Señor, esta cuestión del bautismo lo sabemos por experiencia, es el simbolismo de ser sumergidos en Él. Y una vez más, regresamos a lo que hemos dicho o lo que hemos leído. Y si quieren regresar conmigo rápidamente aquí al versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. La muerte de Cristo implica que físicamente Él muere y su muerte física lo pone en un sepulcro. Entonces nosotros, cuando nos bautizamos, estamos en una cuestión de simbolismo puestos en lo que sería un sepulcro de agua. Entonces la persona es sumergida, pero por favor escuchen esto de mí. Importante que es este simbolismo, no nos enamoremos del sistema. El punto de esto es el corazón del hombre. De nada sirve pasar por estos rituales, pasar por este tipo de obediencia, lo cual yo no creo que sea negociable, pero si el corazón del hombre no ha sido cambiado. Y cuando hablo del corazón del hombre, voy a decirlo una vez más, cuando hablo del corazón del hombre es lo que leímos al principio. El corazón del hombre tiene que hacer que cuando y si Dios en su voluntad permite el sufrimiento, espero que esto lo estén escuchando, que no sea por maldad, que no sea el sufrimiento que nos causamos por negligencia, que no sea el sufrimiento que nos causamos porque nos enamoramos más de un sistema religioso que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es lo que estaba batallando esta iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de esta experiencia de bautismo, estamos hablando simplemente de recordar, así como con Noé, el Dios que con paciencia esperó hasta que el arca fue construida, y aunque nadie merecía entrar al arca, en su misericordia Él extiende eso a la familia de Noé. Literalmente es lo que hace el bautismo. El bautismo es recordar de que como cristianos no tenemos que ser bautizados, como cristianos podemos ser bautizados. Y esta conversación es extremadamente importante tomarla antes que necesitemos ponerla en práctica, porque en un contexto de sufrimiento, si mi motor de arranque es lo que tengo en lugar de lo que debo, o viceversa, si mi motor de arranque es sentir que es por obligación que tengo que bautizarme, por obligación que tengo que regresar a los cultos presenciales, por obligación que tengo que perdonar a mi familia o lo que sea, cualquiera que sea el caso, observen esto: si en lugar de decir tengo, el motor de arranque fuese, o sea, debo, es entonces que en momentos como estos, cuando la situación es difícil, el seguir a Jesús en medio del sufrimiento, en medio de las calamidades, no es algo que tenemos, es algo que podemos. El unirme a Cristo en sus padecimientos no es simplemente una verdad doctrinal que tenemos que continuar y tenemos que persistir y tenemos que mostrar perseverancia, pero es el privilegio de saber que el Dios de la Biblia es el que con su poder, su soberanía, Él decide preservar. Entonces, mientras Él preserva, así como va a proveer el arca para preservar, es que el hombre, en este caso Noé, su familia, van a poder perseverar. El hecho de que tú y yo estemos aquí en este día y que tengamos el privilegio de ser seguidores de Jesús, que tengamos el privilegio de haber sido bautizados, no es porque tuvimos que hacerlo, es porque Dios en su misericordia, en un contexto de maldad, en un contexto de dificultad, Él en su soberanía, Él decidió preservarnos, y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de perseverar. Entonces, literalmente nos movemos bajo, o nos movemos con Él, debajo de su autoridad o bajo su paciencia y su amor. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener, escuchen lo que estoy diciendo, de tener una buena conciencia. Una vez más, es la renovación de la mente, es el entender que en la experiencia tripartita del tripié que mencionaba, donde Adán nos ha transferido su conciencia o su naturaleza o su esencia, y por lo tanto nacemos siendo enemigos de Dios, yo le he transferido eso a Cristo, el que no conoció pecado por nosotros, tuvo que morir una sola vez, muerte por todos, ya lo hemos dicho eso, Él se convierte en la acumulación de todos los pecados, de todas las personas que han confesado su pecado a Él. Pero observen esto, la transferencia de su esencia, de su perfección a mí, es lo que hace que ahora, escuchen el lenguaje, dice, sino en el compromiso de tener, ¿qué cosa? Esa buena conciencia es literalmente la perspectiva de Cristo, es el entender una vez más que la vocación de Cristo fue el sufrimiento, que desde el principio de la creación, Génesis 3:15, así como Cristo fue llamado a resucitar de entre los muertos, el viernes fue llamado a ser herido por la serpiente. Entonces, un día como este, si estamos atravesando, hemos atravesado o vamos hacia un momento difícil en nuestra vida, entendamos que siempre y cuando el motor de arranque sea la conciencia, una buena conciencia, que sea por bondad, no por maldad del sufrimiento, es ahí donde encontramos ese placer en nuestra vida de saber que eso es lo que nos une a Cristo, que ese bautismo por inmersión es unirme a Cristo en sus padecimientos, de tal manera que esta salvación, la experiencia de los tres componentes, las tres transferencias, es posible. ¿Por qué cosa? Porque en la resurrección de Jesús, Él nos ha transferido toda su vida, toda su justicia, todo su ser, todo lo que Él es, todo lo que Él vivió. Y entre paréntesis, esa justicia de la que estamos hablando es el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque acuérdense, cuando hablamos de la de experiencia tripartita, lo que Adán nos transfirió a nosotros fue la experiencia cuando la serpiente se hace presente y le pregunta o cuestiona a Adán y a Eva, ¿acaso dijo Dios? Entonces, pecado en la vida del hombre es leer cosas como estas y cuestionarlas, es ver las circunstancias y cuestionar si hay un Dios, es el enterrar a un ser querido que es extremadamente doloroso y pensar que eso es el que la vida cesa o deja de existir. Todo eso es lo que Satanás ha creado y nos ha transferido a Adán. Pero ahora, hablar acerca de la salvación, esta salvación es posible por la resurrección de Jesús de entre los muertos, y eso ha sido transferido a nosotros. Es una mañana como esta en la cual yo les invito, a través del versículo 22, a tomar la resurrección de Cristo como esa transferencia puesta en nosotros. En medio de calamidades, en medio de una iglesia perseguida, dispersada, y una iglesia, estoy hablando de la iglesia hace 2000 años, que se está moviendo en los próximos años. El año 70 va a llegar, Nerón va a tener unas ideas completamente descabelladas, eventualmente va a haber un genocidio, eventualmente esta situación se va a agudizar. Es ahí donde tenemos que recordar que está basado en la resurrección de Jesús. ¿Por qué la resurrección de Jesús? Observen el versículo 22. Y el versículo 22 termina diciendo simplemente: es Él, Cristo, es Él el que resucitó, Él el que vino y literalmente aplastó la cabeza de la serpiente. Pero como preámbulo, que fue el herir de su calcañar, es el viernes cuando entrega su vida, es ese Cristo el cual subió al cielo y Él tomó su lugar. ¿Qué tipo de lugar tomó? Tomó el lugar que es a la derecha de Dios. Una vez más, este lenguaje de sentarse a la derecha o a la diestra del Padre es el lenguaje humano que es lo mejor que pueden hacer esos escritores para comunicar una verdad cósmica. Y uso la palabra cósmica porque esta experiencia de resurrección y salir y ascender y sentarse a la diestra o a la derecha del Padre es el recordatorio de que todo lo que estamos viviendo está bajo la tutela, bajo la soberanía del Dios, que no necesariamente aprueba lo que sucede, pero está en control de lo que sucede. Es el Dios que su promesa no es tanto que nos va a hacer exentos del sufrimiento, pero nos va a dar la capacidad de simplemente no sorprendernos cuando se hace presente, de entender que nuestra unión o nuestra lealtad, lo que hemos literalmente hemos hecho un compromiso con Cristo, es unirnos a Él en sus padecimientos, de tal manera que si la meta, el propósito de la experiencia tripartita de las tres transferencias es caminar en similitud a Cristo, de acuerdo a Hebreos 5:8, caminamos en similitud a Cristo, crecemos en similitud a Cristo y somos perfeccionados a través del sufrimiento. Lo hermoso del sufrimiento es que tiene una razón, tiene un objetivo, tiene un propósito, y ese propósito es recordar que por encima de todas las cosas, Él está sentado a la diestra del Padre, Él está sentado a su derecha, y eso implica que a quienes están. Eso implica que todos, literalmente todos, ángeles, autoridades, demonios, poderes, dice, todos están, ¿qué cosa? Sometidos. Entonces, la pregunta esta mañana, la pregunta en un día como este es, si aparentemente ángeles, autoridades, poderes, potestades, huestes de maldad, todas están sometidas, ¿qué acerca de nuestra vida? ¿Está sometida al Señor? ¿Qué acerca de momentos como esos en los cuales muchas veces sentimos o queremos tirar la toalla? ¿Qué acerca de momentos en los cuales a lo mejor por primera vez, ese es el día en el cual necesitamos someternos a Él? Tal vez para salvación, tal vez la sujeción o el sometimiento que tenemos que hacer delante de Dios es probablemente el dejar de sorprendernos que estamos viviendo este tipo de circunstancia. No es tanto que lo, no es tanto que lo aprobemos o no tanto es que lo celebremos, pero es simplemente entender que toda experiencia en la vida del cristiano, siempre y cuando sea causada por hacer el bien, son experiencias que están bajo el dominio del Dios, del Cristo que ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que tiene dominio sobre todas las cosas. Mi invitación es que conforme oramos, conforme declaramos que nos hemos o estamos sometiéndonos a Él, es que regresemos a la pregunta con la cual iniciamos hace una semana, y es este versículo número 13. El versículo 13 termina diciendo esto: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño? Esa es la pregunta, y la respuesta son los versículos que acabamos de leer. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, absolutamente nada puede dañarnos, absolutamente nada puede alterar el dominio y el señorío que Cristo tiene en este mundo. Si nunca has entregado a Cristo tu vida y todavía estás batallando con esa pregunta y temes ser dañado, si alguien ha hecho algo que ha causado en ti dolor, luto, sufrimiento, o tal vez temor, tal vez es ansiedad, tal vez es depresión, o tal vez estás confiando simplemente en tus propias fuerzas, mi invitación es que reconozcamos el señorío de Cristo, entreguemos nuestra vida a Él y descansemos en la realidad de que el Dios de la Biblia tiene control de todas las cosas. La invitación es simplemente decirle al Señor: ven y toma control, quiero someterme a ti, confieso mi pecado, me entrego a ti, te declaro como el Señor de todas las cosas. Y en un día como este, me declaro ser hijo, ser una hija de Dios. Si esa es tu oración, queremos escuchar de ti, queremos conocer de ti, queremos invitarte a que dialogues con las personas que están en los medios sociales o han estado hablando entre ellos, porque es parte de lo que hacemos. Pero si no, queremos que vayas a nuestra página de internet, fbcfar.org. Y queremos que metas una solicitud, que hagas las preguntas que tienes que hacer. Queremos escuchar de ti, responder a tus preguntas y orar juntos y caminar juntos a través de esta pandemia, a través de esta generación, a través de esta temporada. Estamos a una semana de regresar a nuestros cultos presenciales. Queremos saber de ustedes, escuchar de ustedes. Estamos haciendo los planes necesarios y queremos celebrar la resurrección de nuestro Dios, el dominio de Cristo juntos al estar en la casa de Dios. Para los que se quedan en casa, respetamos su decisión, es obvio, y agradecemos simplemente que podamos hacer esto juntos, ya sea virtualmente, presencialmente, de una manera en la cual seguimos este compromiso de crecer en similitud a Cristo juntos. Gracias por su tiempo, les amamos, les extrañamos y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.